Deportes.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva del día que comienza con el Club Atlético Osasuna. Entrenamiento a puerta cerrada en el estadio del Sadar para preparar el duelo del viernes frente al Getafe a las 9 de la noche en el estadio del Sadar. Un nuevo encuentro en el feudo rojillo en el que los de Alessio Lisi van a intentar lograr un nuevo triunfo para enmendar el empate frente al Elche y también para reconducir la situación de tranquilidad que debería estar ahí. 7 jornadas, 7 puntos, esto no ha hecho más que empezar. Y de hecho, si vemos la clasificación actual de la Liga, no hay más que ver que Osasuna se ha enfrentado a prácticamente todos, salvo el Barça, los equipos de la parte de arriba. Y el otro que les falta es el Atlético de Madrid. Porque si uno coge la clasificación, ve que equipos que están en la parte alta, el Madrid segundo, el Villarreal tercero, el Elche cuarto, el Atlético de Madrid, que es el siguiente partido fuera, quinto, el Betis sexto, el Español séptimo, el octavo el Getafe, que es el próximo rival, todos ellos ya se han enfrentado al Club Atlético Osasuna. Es decir, te queda la parte baja, pero hay que recordar que la parte baja esto no ha hecho más que empezar y que todavía es bastante engañoso. Un entrenamiento el de esta mañana en el que no ha participado Aimar Oroz, pero sí que han estado el resto disponibles a las órdenes de Alessio Lisi. Además, la Asociación de Veteranos de Osasuna ha reconocido a Ante Budimir y a Aimar Oroz como los mejores de la pasada temporada. Y hablamos también de Osasuna femenino, que tiene una cita con la Copa de la Reina esta tarde a partir de las 8 de la tarde en Dehesa de Navalcarbón, concretamente para medirse a la Olimpia Las Rozas. Veremos si hay suerte y pueden superar esta tercera ronda. Y vamos también con la gran noticia deportiva del día, como es nuestra Paula Ostiz, que consigue su tercera medalla internacional en 9 días. El viernes, además, tiene una nueva cita en la que va a intentar conseguir una nueva medalla, un nuevo metal. Y es que Paula Ostiz se ha proclamado esta mañana campeona de Europa contrarreloj. La entrega de premios sonaba así.
Por España, Paula Ostiz.
Y después de esa entrega dejaba estas palabras en los canales y redes sociales de la Federación Española de Ciclismo.
Bueno, la crono ha ido bastante rápida, ¿no? Tenía muy buenas sensaciones. Pensaba que igual me costaba recuperar del viaje, pero hoy me he levantado de la cama, veía que tenía buenas piernas y cuando he salido de la crono iba como demasiado fácil, decía, no me lo creo, o sea, esto es una locura, y al final he llegado a meta y he marcado el mejor tiempo, así que ahora solo queda celebrarlo con la familia, mi equipo y ahora pensar en el viernes, que seguro que lo hacemos bien, así que a por ello.
Viernes, nueva prueba y nueva oportunidad para volverse a colgar otro metal, ¿eh? Pero una por una vez más, Paula Ostiz dejando el nivel de Navarra y la bandera foral en lo más alto. 3 medallas en 9 días, exitazo de la ciclista navarra. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
Implicarse por Laboral Kutxa Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Kutxa Empresas. Hay otra forma.
Llegamos así a las 3:30. Te recordamos que Osasuna ha entrenado con todos los disponibles, a excepción de Aimar Oroz, que la gran noticia es que Rubén García sigue con el grupo y podrá, de momento, participar en el partido del viernes frente al Getafe en el Sadar, un encuentro que a partir de las 8:30 viviremos en COPE Más Pamplona. Llegamos así a las 3:30, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes. COPE Navarra. Estar informado.
3:30, nos vamos hasta Estella para conocer la actualidad deportiva de la zona. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El Izarra, que empató a 2 en Sarriguren contra el Valle de Hues, prepara el encuentro de este sábado en Mercatondoa ante la Peña Sport de Tafalla. No se han visto en tercera división desde hace 13 años. El técnico del equipo de Estella, Julen Etxebeste, acudió a la ciudad del Cidacos para espiar al conjunto, en cuyo staff técnico está el exjugador, el alleguino Ruper. Así lo confirma Fiesa en COPE.
Efectivamente, sí, ahí estuve viéndolos para, bueno, tener toda la información posible para el sábado, que tenemos, pues nos la jugamos al final de Mercatondoa contra ellos y, bueno, pues prepararemos la semana para ganar ese partido.
El piloto de Allegui, Ander Valentín, mantiene la placa roja de líder del Campeonato de España de Motocross tras las penúltimas carreras en Alhama de Murcia. Acabó tercero. La última se disputa en Malpartida de Cáceres el fin de semana 18 y 19 de octubre. Tiene 284 puntos, seguido por José Antonio Butrón con 279. Y este sábado se disputa la novena edición de la Tierra Estella Epic en Allegui, con la prueba de bike maratón de 89 kilómetros y más de 2.500 metros de desnivel, y la de medio fondo de 54K y 1.650 metros, organizada por Lizarraldea MTB. Este evento de categoría internacional UCI ha cerrado la inscripción con 1.200 participantes. Todos los tramos o single tracks están indicados con carteles con su denominación, longitud y descripción, al estilo de la París-Roubaix, pero en Tierra Estella.
Gracias, Alberto. Nos vamos hasta la Ribera. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Centros de COPE Ribera. Tiempo para el deporte, para explicaros qué es lo que hicieron nuestros equipos punteros en las distintas modalidades de fútbol y fútbol sala. La verdad que, bueno, tenía que llegar en algún día, pero el Tudelano caía con honor por primera vez en esta liga por 3-1 ante el Utebo en el campo del Santa Ana. El Tudelano perdió la condición de invicto en Utebo tras un partido de poder a poder marcado por la efectividad del equipo local. El encuentro empezó con dominio alterno y acercamientos tímidos de ambos equipos. Fue el Utebo el que golpeó primero, se puso con 2-0. Luego, en el minuto 88, el Tudelano intentó reaccionar poniéndose 2-1, pero ya en el tiempo de descuento se acabó el partido con ese 3-1 final. Decir que el Tudelano va sexto en estos momentos con 7 puntos, a 3 puntitos nada más del Utebo, que precisamente va el primero. Y bueno, pues la verdad que, bueno, demostró el Tudelano que está en buena forma. El próximo partido contra la Mutilvera, un partido de derbi navarro que siempre es de agradecer. Por otra parte, el Ribera Navarra de Fútbol Sala visitaba la siempre dificilísima cancha del Inter Movistar. Y la verdad que nos tiene habituados el Ribera Navarra a hacer dos partes completamente distintas. La primera no fue tan buena, nos metieron 3 goles y nos fuimos al descanso. Allí no sé qué les dijo el míster, pero bueno, reaccionaron y salieron enchufados nuestro equipo, que al final consiguió un puntito muy valioso de un difícil campo, 3-3. El señor Diego Ibáñez, míster del Ribera Navarra, bueno, hacía estas declaraciones después del partido.
Bueno, creo que ha sido un partido, quizás podía decir, de dos partes, ¿no? La primera, hemos empezado bien, pero Inter ha sido superior luego. En la segunda mitad de la primera parte. Y luego ya en la segunda parte, es verdad que creo que hemos salido bastante enchufados y el equipo ha estado muy bien de principio a fin en la segunda parte, y creo que al final el resultado podía caer de cualquier lado. Creo que ha estado un partido abierto, bonito y nada, nos vamos contentos de todas maneras con el punto.
Mister, te quería preguntar un poco, ¿no?, por esa segunda parte en la que el equipo ha crecido, donde hemos visto, ¿no?, pues a Terry, a Chino aparecer. No sé hasta qué punto también es importante que esos jugadores, ¿no?, cojan esa confianza a nivel individual.
Sí. Además, es buena la pregunta porque tenemos que dejar de pensar individual y pensar en equipo, si no vamos a sufrir mucho. Hay calidad, hay jugadores muy buenos, hay muy buenos nombres, pero como no juguemos como equipo, estamos muertos. Este deporte ha cambiado mucho, ahora es muchísimo más físico. Y dentro de esta calidad que tiene cada uno individual, tenemos que intentar ser equipo, ser un pelín más fuertes. Y bueno, creo que hoy ha sido la segunda parte una demostración, ¿no? Es lo que nos llevamos. Y para arriba, que no hay problema.
Bueno, pues eran las palabras del míster del Rivera Navarra, que se sentía orgulloso de ese punto adquirido o conseguido en el campo del Inter Movistar.
Gracias, Javier. Hablamos de pádel.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este miércoles, como es habitual, queremos conocer y abordar la información del mundo del pádel navarro. Para ello, saludamos a Enrique Chiquirín de la Federación Navarra de Pádel. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Tenemos mucha actualidad que contar. Tenemos torneos que han finalizado, que se están desarrollando y también otras inscripciones abiertas, además de nuestros profesionales. Pero si te parece, nos vamos hacia atrás en el calendario y comenzamos con este fin de semana que acaba de terminar. Y te pregunto por los Juegos Deportivos de Navarra.
Sí, empezamos con lo que ya ha pasado, con esa jornada de los Juegos Deportivos, que fue la cuarta y que además fue el Campeonato Navarro de Menores por Parejas, con lo cual era una prueba importante para todos nuestros menores. Se celebró desde el viernes hasta el domingo en Zuasti, que además coincidieron con las fiestas de allá, y hubo un ambientazo, más de 70 menores inscritos, y nada, pues repartimos los títulos autonómicos desde categoría Benjamín hasta categoría Junior, tanto masculina como femenina, y la verdad que fue un fin de semana muy chulo para los menores, además hizo buen tiempo, con lo cual muy satisfechos. Y pasamos a la otra prueba que terminó, que fue la séptima prueba de merindades, el trofeo Ascota, Asociación de Comerciantes de Tafalla, que se celebró allí mismo, en la ciudad deportiva de Tafalla, con las pistas recientemente inauguradas, con lo cual la verdad que fue un lujo para los más de 88 deportistas inscritos que probaron esas nuevas pistas del ayuntamiento de la localidad. Y nada, voy a destacar brevemente a los campeones y a las campeonas de esa primera categoría. En el caso de los chicos fueron Javier Oñatevía e Iker Pérez de Muniain. Y en el caso de las chicas, Usue Aguirre y Paula García fueron los que levantaron ese trofeo de campeones de la séptima prueba de merindades. Así que enhorabuena a todos ellos.
Sin lugar a dudas, enhorabuena y que sigan disfrutando y mejorando. Y si te parece, nos vamos a lo que nos viene este fin de semana, porque tenemos varias cositas en juego. La primera, ese Campeonato Navarro por Parejas.
Sí, tenemos un fin de semana intenso porque empieza, bueno, la que es para nosotros la prueba más importante del año, el Campeonato Navarro por Parejas Absolutas, es el Trofeo Caja Rural de Navarra, que es la sexta prueba de nuestro circuito. Se va a celebrar desde el viernes día 3 hasta el próximo domingo 12 de octubre en las instalaciones de la Bandeja Padel Club en Mutilva y también en Itaroa Pablo Semprún Sport Center. Tenemos más de 600 deportistas inscritos que se van a distribuir, bueno, en 8 categorías masculinas y 5 femeninas. Y quiero destacar que las grandes finales del domingo, además de poder presenciarlas, por supuesto, entrada libre como siempre y gratuita en la bandeja, daremos un streaming en directo, un streaming profesional que lo pueden seguir desde nuestro canal de YouTube. Retransmitiremos en directo, como bien digo, las finales de primera categoría masculina y femenina, con lo cual los que no se puedan acercar se pueden conectar a ver esas finales. Y bueno, esto en el panorama regional, digamos, pero también tenemos prueba importante a nivel nacional.
Sí, porque nos tenemos que ir a Mallorca.
Sí, tenemos otro viaje, ya el último del año como selección. En este caso es el turno de las selecciones navarras absolutas, tanto en categoría masculina como femenina. Mañana mismo partimos para Mallorca para disputar, bueno, estamos en segunda categoría, ambas selecciones, con lo cual el objetivo del fin de semana es el ascenso. Como siempre digo, bueno, estos campeonatos son muy complicados, el nivel es altísimo, con muchos jugadores profesionales también. En el caso de las chicas, vamos a debutar el mismo viernes contra la selección de Castilla y León, un hueso, la verdad, sí, que duro de roer.
Mucho nivel.
Pero bueno, sí, efectivamente. Y en el caso de los chicos, contra los vecinos, bueno, Cantabria, que los conocemos a la perfección, que la última vez nos ganaron, pero bueno, en una eliminatoria muy ajustada y que ojalá podamos darle la vuelta y nada, clasificarnos para semifinales. Pero bueno, paso a paso, a ver qué tal lo hace la expedición y nada, ya os contaremos la próxima semana cómo nos ha ido.
Oye, ojalá que vaya de maravilla, como dices, rivales complicados, pero al final es una prueba nacional, es muy difícil que sean eliminatorias sencillas. Y si te parece, vamos, Enrique, con tres inscripciones abiertas. Comenzamos con la de veteranos.
Sí, la verdad que tenemos muchos eventos a la vista. Comenzamos con la tercera prueba del circuito navarro de veteranos, que además es el campeonato navarro por parejas, otra de las pruebas más importantes de nuestro calendario. Se disputará del 19 al 26 de octubre en Itaroa Pablo Semprún Sport Center y la inscripción estará abierta hasta el día 13 a las 12 horas desde nuestra página web, federacionnavarradepadel.com, ahí tienen todos los detalles y donde pueden formalizar, como siempre, las inscripciones. Tenemos también octava prueba de Merindades. Bueno, el circuito de Merindades ya va llegando a su fin después de una temporada muy intensa. En este caso, nos vamos a Peralta con el trofeo Ayuntamiento de Peralta. La prueba se disputará en la Ciudad Deportiva Las Luchas y lo mismo, las fechas del 17 al 26 de octubre. Mismo plazo de inscripción, finalizará el 13 de octubre a las 12 horas. Y por último, para los más peques, también el programa de juegos deportivos, que tiene su quinta jornada de la temporada, ya la penúltima, también llegando a su fin, se disputará del 17 al 19 de octubre en la Ciudad Deportiva Maya y hay inscripciones abiertas hasta el 10 de octubre a las 12, donde siempre.
Oye, qué interesante. Enrique, antes de terminar, te pregunto por los profesionales que los tenemos en competición.
Sí, la verdad que tenemos, bueno, ayer Aimar Goñi cayó debido a la retirada de su compañero, de Lucho Capra, que tuvo una lesión en el aductor, con lo cual desde aquí le damos muchos ánimos y que ojalá no sea nada. Ya está de camino para venir con la selección, lo cual es una alegría para nosotros también contar con él en el equipo. Y en el caso, bueno, de John Sand, está en competición en la prueba masculina y en la femenina Martina Calvo. También está ahí peleando por Rotterdam y les deseamos, bueno, lo mejor y que ojalá hagan un papelón como nos tienen acostumbrados.
Seguro que sí. Enrique Chiquirín, como siempre, un fuerte abrazo y un placer escucharte y hablar de pádel.
Igualmente y muchas gracias, Alberto.
Hasta luego.
Un saludo. Adiós.
Di adiós al dolor de espalda en Clínicas Athlon. Las Clínicas Athlon llegan a Pamplona con tecnología nórdica exclusiva y el mejor equipo profesional para aliviar todo tipo de dolores de espalda y cervicales. Estamos en calle González Tablas 2. Ven a Athlon, Athlon, y olvídate del dolor de espalda. www.clinicasathlon.com.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona. Sinceramente.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tercer capítulo para aprender un poquito más las normas del tenis cuando se disputan partidos sin juez de silla. No hablamos de ese tenis profesional que vemos en la tele, sino de esos partidos de torneos nacionales, de peques o de no tan peques, pero que juegan realmente bien. Tenemos la suerte de poder contar con Iván Martínez, vicepresidente primero del Comité Español de Árbitros de Tenis y responsable también de arbitraje para Europa de la Federación Internacional de Tenis. Iván, muy buenas tardes de nuevo y muchísimas gracias por atendernos otra vez.
Buenas tardes, Alberto, y siempre el placer es mío de estar con vosotros hablando del tenis, del arbitraje que nos gusta tanto, ¿no?
Hemos realizado ya dos capítulos, este es el tercero. En el primero hablamos de esa suspensión que puede haber de partidos por luz, por calor o por lluvia. En el anterior capítulo, que va vinculado a esto, pero hay un matiz muy importante y es que en el anterior capítulo hablábamos de corrección de errores cuando ambas personas están de acuerdo en que se han equivocado en el turno de restador, en el lado al que han sacado, estaban de acuerdo y cómo corregir. Y ahora llegamos, o sea, cuando puede haber un poco más de problemas, que es que cuando hay un conflicto, cuando no estamos de acuerdo, nos vamos a centrar en este capítulo exclusivamente solo en un bote de bola, si ha sido buena, si ha sido mala, si estamos en tierra, si estamos en pista dura, porque cambian bastante en este caso la decisión que tenemos que tomar. Como siempre, es partido sin juez de silla, generalmente los jueces árbitros hacen una labor maravillosa, suelen estar en las pistas, están rondando y eso soluciona muchísimos problemas, pero hay veces que torneos con muchas pistas, llegamos a lo que llegamos y puede haber que haya pues un partido con un conflicto en el que no estamos. Evidentemente, cuando el conflicto se repite, generalmente el juez árbitro se queda en ese partido, pero a veces pues no se puede porque te llaman de otra pista, etcétera, etcétera. Iván, en este caso, claro, el conflicto es, entiendo que es uno de los momentos más desagradables para solucionar un problema, porque no estamos de acuerdo.
Efectivamente, y vamos a intentar enfocarlo para dar algunos consejos a los jugadores de cómo manejar este tipo de situaciones conflictivas, que como todo en la vida nos encontramos y tenemos que estar pues preparados para enfrentarlas. Y aunque suele haber en cualquier tipo de conflicto que nos encontremos la intervención de algún tipo de autoridad, pues la autoridad no siempre está en todos lados, ¿no? Y cuando hablamos de autoridad, en este caso concreto en el tenis, pues nos referimos al juez árbitro. Decía que vamos a dar consejos a los jugadores porque a los árbitros pues ya se los damos en los cursos.
Claro.
Y siempre les explicamos que, como muy bien has dicho, pasen cuanto más tiempo mejor alrededor de las pistas. ¿Por qué? Porque cada jugador es diferente. Entonces sabemos que hay jugadores pues que son muy extrovertidos, que enseguida expresan pues lo que necesitan o cómo se sienten, si están teniendo algún problema. Y hay otros pues que son muy introvertidos, son muy tímidos y a lo mejor están sufriendo durante un partido, están padeciendo una situación de conflicto, pero no dicen nada porque no les sale. O porque incluso igual desconocen que tienen la posibilidad de llamar al árbitro, ¿no? Entonces vamos a intentar dar unos consejos a los jugadores sobre cómo manejar estas situaciones. Y diría que lo primero siempre es avisar al árbitro de que está ocurriendo un problema en nuestro partido. Ahora vamos a explicar luego, una vez que el árbitro es conocedor, pues cómo se gestiona. Pero es fundamental que el árbitro lo sepa. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor el árbitro piensa que los problemas están en otros partidos, concentra su atención, su tiempo en otros partidos y no es consciente de que hay una situación de conflicto grave o de que otros jugadores lo necesitan. Entonces es importante siempre pues hacérselo saber al árbitro. Y luego también un consejo que yo creo que es muy relevante. A veces lo que hacemos es pues, aguantamos, esperamos, tragamos, como se dice vulgarmente, ¿y qué sucede? Que al final cualquiera termina explotando. Y eso también es algo que tenemos que prevenir. Por eso es muy importante que en cuanto hay un conflicto, informemos a la autoridad, al árbitro, de qué está sucediendo. Ahora, ¿cómo manejamos esta situación? Pues es diferente en función de la superficie de juego en la que estemos, ¿no? Vamos a empezar hablando de superficie dura, de pistas duras. Entonces, claro, las pistas duras no queda una marca. Bueno, a veces queda una marca en función del suelo en el que estemos, en función de lo nueva que esté la bola, pero no es una marca que sea fiable o que se pueda utilizar a efectos reglamentarios. Luego, a efectos prácticos, no tenemos ninguna marca. Pues claro, eso también pues es fuente de conflictos, ¿no? Luego también, muchas veces, ¿qué sucede? A veces sucede que como los jugadores parece que les da apuro cantar el marcador en alto, pues a veces ocurre que cada uno lleva un marcador diferente y no se dan cuenta de que uno ha cantado una bola out, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Vamos a suponer que en nuestro caso tenemos una pista dura y un jugador considera que la bola ha sido out y otro considera que la bola ha sido buena. Entonces, claro, si el árbitro no estaba ahí y no lo ha visto y es llamado a pista, lo que dicen las reglas es que el árbitro va a preguntar al jugador que estaba en ese lado en el que se ha producido el canto si está seguro de que la bola ha sido out o no. Y lógicamente, esto no queda en una simple pregunta de, oye, ¿verdad que estás seguro que la bola ha sido out? No, siempre decimos que intentamos no poner las cosas demasiado fáciles para alguien que quizá potencialmente pues puede no estar siendo todo lo honesto que debiera. Entonces tenemos que hacer preguntas para ser capaces de leer pues qué posición tenía el jugador para ver la bola, por cuánto se fue, qué tipo de golpe había sido, es decir, hacer varias preguntas para darnos cuenta de que verdaderamente está seguro y para que, independientemente de lo que decidamos sobre este punto o no, tengamos una sospecha razonable de si merece la pena, por lo que pueda pasar, quedarnos en esta pista más tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la norma? Que si el jugador que estaba en ese lado, el jugador que ha cantado out en ese lado, pues está totalmente seguro, entonces el punto se mantiene como out en ese caso. Entonces, claro, esto puede producir pues una notable frustración al oponente y por eso es cuando pues es importante que el árbitro, sobre todo si cree que no ha sido una disputa puntual, pues diga que de alguna manera va a estar pendiente ese partido. No quiere decir que se vaya a quedar dentro, sino que, oye, muchas veces desde fuera o incluso desde otras posiciones cerca también de otras pistas nos permiten ver determinado tipo de golpes y de pelotas, ¿no? Entonces, es muy importante que un jugador no se quede con la sensación de, vale, aquí cada uno canta lo que quiere. No, eso no es así. O yo en mi campo hago lo que me da la gana. No, porque el árbitro desde fuera te puede ver. Y si te ve equivocarte, te puede corregir. Y si el árbitro cree que el jugador está cantando mal a sabiendas, entonces incluso se puede aplicar el código de conducta. Todo esto, Alberto, respecto a la pista dura. Ahora vamos a hablar de qué sucede cuando tenemos este mismo conflicto en una pista de tierra. Pues claro, aquí pues tenemos varios escenarios, ya que pues en tierra batida queda una mano. Entonces, primer caso, imaginemos que ambos jugadores están de acuerdo en cuál es la marca, pero la discrepancia viene en que a la hora de leerla, para uno la marca toca la línea y para otro no, que esto pues a veces ocurre, hay marcas que son pues bastante
muy ajustadas, sí.
Entonces, cuando están de acuerdo en qué marca es, pues simplemente llaman al árbitro y el árbitro la lee y decide si la bola había sido buena o había sido mala. Si decide que haya sido buena, el jugador que paró el punto lo pierde. ¿Qué sucede? Que es un caso pues más habitual cuando los jugadores no están de acuerdo en qué marca es. Cada uno tiene una marca diferente. Entonces, aquí el árbitro pues pregunta a los jugadores pues qué tipo de golpe fue, si fue un golpe plano, si fue un golpe cruzado, si era una bola que venía con altura. ¿Por qué? Porque en función del tipo de golpe, la marca que queda es diferente. Pues, por ejemplo, un globo pues deja una marca que es más parecida a un círculo perfecto, mientras que un saque fuerte plano deja pues una marca pues más alargada, ¿no? Entonces todo esto nos ayuda a determinar cuál es la marca correcta. Cuando la información nos ayuda a decidir cuál es la marca correcta, pues la leemos, entonces decidimos si es buena o es mala. Cuando esta información no es suficiente para decidir cuál es la marca correcta, entonces estaríamos en un caso parecido al que hablábamos de pista dura. Entonces prevalecería el canto del jugador que estaba en ese lado. Cuando sucede que los dos jugadores nos están marcando pues unos botes que están muy separados el uno del otro, ¿qué significa? Pues que aquí hay mala fe. Entonces aquí tenemos que decirles, oye, no puede ser que tú me señalas una marca y tú otra que está a 3 metros. Este es un indicio de que alguien no está siendo honesto y que por lo tanto pues se lo tenemos que decir y que vamos a tratar de estar pendientes de este partido. Y lo que decíamos, si vemos que alguien actúa de mala fe, pues para eso está el código de conducta. Y un caso que sucede bastante, y es que a veces se llama a pista al árbitro y el jugador que ha cantado out o ha cantado fuera no tiene una marca. Entonces aquí el reglamento dice que en circunstancias normales el jugador que canta una bola out debe ser capaz de facilitar una marca. ¿Pero qué significa eso en circunstancias normales? Bueno, pues que hay que aplicar el sentido común. Es decir, normalmente en tierra, si yo te canto una bola out, pues yo te tengo que mostrar una prueba. Dicho eso, puede haber una serie de excepciones. Por ejemplo, si la bola va directamente a la valla de fondo, pues claro, no ha tocado el suelo, pues no hay una marca. No podemos decir, ah, no tienes marca en el suelo, pues oye, pierdes el punto. No, eso no puede ser. Luego otra cosa que suceda, a lo mejor mi bola se va out, yo espero, tú te vas a la otra esquina, por la toalla, las bolas, y mucho tiempo después yo te digo, ya Alberto, ¿me señalas, por favor, mi bote? Y claro, tú ya pues te has ido a otro lado, ya no estás seguro de dónde está y tú no vas a intentar engañarme. Entonces, claro, esto también lo valoramos. No te vamos a quitar el punto a ti en este caso, ¿no? Hay que valorar el motivo que tú tienes. Y luego otro caso que se puede dar es que en función del grado de humedad y del tipo de golpe, no todos los golpes producen una marca.
Iván Martínez, como siempre, muchísimas gracias por toda la labor que haces por el tenis, por el arbitraje y también por estos minutos en COPE.
Gracias a vosotros por ayudarnos a divulgar y a que los jugadores estén más informados en cuanto a cómo manejar estas situaciones en nuestros torneos. Gracias, Alberto, un placer.
Un fuerte abrazo. Tres y 56, saludamos a Blas Aronitz para hablar de deporte adaptado. Blas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
¿Qué tal? Oye, tenemos que hablar de, una vez más, buenos resultados, en este caso, dentro del deporte adaptado, entre ellos, Izaskun Osés.
Así es, y Izaskun Osés, que el fin de semana se conseguía la medalla de plata en el 1500 en un mundial que se ha disputado en Nueva Delhi. También ayer participaba en el 400, donde no pudo clasificarse, pero desde luego con la medalla de plata ya estaba bien.
Oye, desde aquí la enhorabuena una vez más a la buena de Izaskun, y también tenemos que hablar de Iván Salguero, porque tenemos buenas noticias sobre él.
Pues la verdad es que sí, que en este mundial que se ha disputado en Singapur de natación paralímpica se ha hecho con 2 quintos puestos y un sexto, compitiendo en las 3 finales en las que tenía opción.
Iván Salguero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena. No sé cómo saben estos 5 quintos puestos.
Bueno, pues te diría que he vuelto con un sabor un poco agridulce del Mundial. Por una parte, bueno, en cuanto a los puestos y las marcas están muy bien. Sobre todo el nivel que he rendido ha sido muy bueno. Si nos centramos en cuanto a marcas, además he conseguido un par de récords de España, tanto en 100 plaza como en 100 libre. Pero por otra parte es verdad que, bueno, me llevo un sabor de boca un poco malo, digamos, porque en el 100 libre pues me quedé un par de décimas de la medalla, que no es nada si lo piensas, es tener el brazo un poco más largo, pero bueno, pues te quedas con ese mal sabor de boca de un poquito más y estaba en el podio.
Oye, está bien saber reconocer esos récords, esa buena actuación, pero por otro lado, que queramos más, ¿verdad? Que nos pique un poquito, también es un poco de gasolina para seguir entrenando y seguir mejorando.
Sí, la verdad es que esto se me ha quedado grabado en la cabeza, ¿no? De que la parte positiva es que estoy ahí, ¿no? Estoy con los mejores y que quizá quién sabe si el próximo año o el siguiente o los próximos juegos pues puedo estar en el podium, porque desde luego soy competitivo y estoy justo al borde de las medallas.
Qué bueno. Blas.
Iván, enhorabuena. ¿Y qué queda ya de temporada?
Bueno, esta temporada por este año ya, bueno, lo que es esta temporada ya ha terminado. Digamos que el Mundial de Singapur era el punto final. Ahora quizá quedan unas semanas de descanso y otra vez volver a empezar a entrenar fuerte con vistas al Campeonato de Europa, que será en julio.
Iván, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, pero sobre todo muchísimas gracias por ser ejemplo y por darnos estas alegrías y por querer siempre más, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, Iván.
Blas, como siempre, muchísimas gracias por traernos aquí el deporte adaptado y por compartir tantas alegrías como las que nos dan. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo. Llegamos a las 4 de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.